¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué implica nacer de nuevo? ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? Levanta la mano. Algunos saben y otros no saben. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? El nuevo nacimiento es una experiencia espiritual dentro de la persona. Que tú sientes que algo pasó dentro de mí, algo nuevo, algo entró, ya no soy el mismo que antes. He sido transformado en mi interior. No todo, en mi alma y mi cuerpo está igual, pero algo por dentro me dice que soy hijo de Dios. Hay un testimonio en mi corazón que dice que soy hijo de Dios. ¿Tú tienes ese testimonio? Si tú sabes, tú sabes en tu corazón que, y sientes y sabes, es una revelación que eres hijo de Dios, has nacido de nuevo. Si no tienes este testimonio en tu corazón, necesitas nacer de nuevo. El primer hombre, Adán, fue creado en un nivel espiritual muy alto. Y el Eterno le puso en un nivel espiritual alto, llama el Gan Eden, paraíso, se dice en español. Esa palabra no está en la Biblia. Sí está en Daniel, pero no en la Torah. Ese lugar era un lugar espiritual muy elevado. La presencia divina estaba ahí. No había maldad. Los hombres no podían morir, pero había una posibilidad de ser desobedientes, de comer del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y el Eterno había dicho al hombre, puedes comer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día cuando de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué pasó? Comieron del fruto. ¿Qué pasó? Murieron espiritualmente. No físicamente, pero murieron espiritualmente. Y cayeron de tal manera que el hombre se volvió corrupto, se volvió pecador, se volvió mortal. ¿Cuántos aquí son mortales? Ni hace falta levantar la mano para decir eso, para saber eso. ¿Cuántos pueden morir? Pues todos. Adán no podía morir al principio, pero cuando pecó entró la muerte. El hombre es mortal y está en el camino a la perdición, a ser quemado en el lago de fuego y ya desaparecer para siempre. Esa situación no es muy bonita. Por eso el Eterno Dios, antes de la fundación del mundo, porque Él escribió la película, Él decidió lo que iba a pasar en la historia. No es que Él se sorprende, porque Él creó el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio son cosas creadas, es decir, el lugar es creado por Dios. Si tú puedes decir allá o acá, eso es parte de la creación. El creador está fuera de eso. Él creó el tiempo, Él creó el espacio. Para eso tenía que retirarse un poquito de la de este lugar de la creación o de este lugar del universo, para hablar de alguna forma. Él se retiró, retiró su luz que estaba penetrando en todo lugar, y ahí en ese hueco creó el universo, los cielos y la tierra. Y esto está sometido al tiempo y al espacio. Entonces, Él escribió desde antes de la fundación del mundo todas las cosas que iban a pasar. Es como una película. Él escribió el guión. Yo voy a crear un hombre, va a tener una mujer, voy a crear la mujer, y van a pecar, y voy a echarlos del huerto, va a pasar esto y 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 esto. Todo está escrito. Dios está fuera del tiempo. No es que cuando Adán pecó, dice Dios, ups, de repente pecó, yo le dije que no.
A ver qué vamos a hacer ahora.
No, 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 no. No hay nada de sorpresas para él, porque para él no hay tiempo. Él está en el futuro, en este momento. No es que está en el futuro, él creó el futuro. Creó el pasado, creó el presente, pero él está fuera del tiempo. Por eso su nombre es el Eterno. Entonces, cuando Adán pecó, el Creador ya tenía un plan. Y él sabía. No es que sabía qué iba a pasar, él había escrito lo que iba a pasar. Decidió lo que iba a pasar. Y colaboró con la voluntad libre del hombre. Y dice, hay un cordero que fue ya sacrificado en el cielo. Lo he escondido, lo voy a mostrar después de 4000 años. Pero ya es un hecho. Alguien va a llevar el pecado, va a morir en lugar del hombre. Llevar la culpa y morir. Y ese hombre, ese cordero de Dios, él va a resolver el problema de la humanidad. Cuando vino ese cordero, nació 4000 años más tarde. Nació de una mujer y había sido creado de forma milagrosa. De la misma manera como Adán había sido creado, este hombre fue creado. ¿Cómo fue creado el primer Adán? El Eterno tomó polvo de la tierra, hizo una estatua y sopló en su nariz y el hombre se volvió un ser viviente. Ahora, el Creador está tomando material del cuerpo de una mujer que viene de la tierra, ¿verdad? Y sopla con su espíritu y se crea un ser humano diferente al que existía. Por eso él es llamado el único hijo de Dios. El único en su clase. Hay muchos hijos de Dios. Adán fue llamado hijo de Dios. El rey Salomón fue llamado hijo de Dios. Israel fue llamado hijo de Dios. Los ángeles son llamados hijos de Dios. También los hijos de Israel son llamados hijos de Dios. Y todas las personas en un cierto nivel son hijos de Dios. Pero aquí hay uno que es llamado el Hijo único de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna. Hay uno en su clase. Uno solo como él. ¿Cuál es la diferencia entre él y todos los seres humanos? ¿Cuál es la diferencia? Él no tenía pecado. Él era como Adán antes de pecar, antes de tomar del fruto prohibido. Dios creó un hombre que iba a rectificar, a corregir lo que el primer Adán había hecho mal. El Salvador tenía que rectificar los errores del primer hombre. Y ahora está en una situación muy similar a Adán, porque él tenía que enfrentar la situación que hizo pecar al hombre. ¿Cuál fue la situación? Estaban delante de un árbol y sabían que el fruto estaba prohibido. Y tenían que tomar una decisión en su corazón, de obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Esa fue la decisión. ¿Qué optaron por hacer? Desobedecer. Y ahora está este único hijo, creado igual que Adán antes de pecar. Y él está delante de otro árbol, el árbol de la ejecución, de ser colgado. Y él tiene dos opciones, hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad. ¿Te acuerdas cómo él estaba pidiendo? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Qué es la copa? La copa de la muerte. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es esto? Él está ahora rectificando lo que Adán estaba haciendo mal. Porque Adán dijo, yo voy a ser como Dios. Voy a ser desobediente. Voy a comer del fruto que él me prohibió comer. porque yo quiero ser importante. Y lo que hizo el último Adán, estaba diciendo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por esta victoria suya sobre una voluntad obstinada, nosotros somos salvos. Él creó una vía de escape para el ser humano, una puerta de salida, una puerta de emergencia. Hay posibilidad de salir de esta situación de la muerte en que estamos nosotros todos. Es posible salir de la muerte. ¿Cómo? A través del que abrió la puerta, el que es la puerta. ¿Qué pasó? Te voy a decir. Mira lo que dice Isaías 53. El profeta Yeshayahu está profetizando sobre este evento. Cientos de años antes. Y dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Eterno? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. ¿Sabes qué? La diferencia. Mira, Adán, el primer Adán, él fue creado con luz alrededor de su cuerpo. El Midrash dice que él tenía como escamas, como peces, pero claro, mucho más bonito que un pez. Y esa luz, esa ropa divina que él tenía, hizo que su cuerpo brillaba. Él reflejaba la gloria de Dios. Y cuando comieron el fruto, perdieron la gloria y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y se cubrieron con hojas de higuera para tapar la falta de la gloria y la presencia de Dios en sus vidas, porque el pecado y la muerte y la corrupción habían entrado en él, en ellos. Y ahora viene un ser creado por Dios diferente, como Adán antes de pecar. Es más, Romanos 5:17 dice que Adán fue creado a imagen del que iba a venir. Es decir, ya había una imagen del que iba a venir. Y Adán fue creado a la imagen de él que iba a venir. Entonces, el que vino 4000 años más tarde era igual que Adán. O más bien, Adán era igual que él. Excepto en una cosa, que el cuerpo del maestro no brillaba. Cuando le miramos, dice que no. Dice el profeta, ¿qué dice? No tiene aspecto ni majestad para que le miremos. Si hubiera sido creado igual que Adán, tendría luz en su cuerpo. La gente le miraba, ¡oh, es un ángel! Está brillando, todo su cuerpo está brillando, las manos brillan, los pies brillan, los ojos brillan. Así fue Adán antes de pecar. Pero como está escrito en Romanos 8, versículo 2, que él fue creado, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ahí está escrito, ¿ves? En semejanza de carne de pecado. ¿Qué es eso? Carne de pecado es carne que no brilla. Y él fue creado a semejanza de carne de pecado. Es decir, que él no tenía pecado en su carne. Pero se parecía. Parecía como si tuviera una carne, un cuerpo igual que nosotros, que tiene el pecado dentro. El cuerpo tiene pecado dentro. Pero Yeshua no tenía pecado en su cuerpo. Tenía semejanza de carne de pecado. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre el primer Adán, antes de pecar, y él. En cuanto a lo físico, que él no brillaba como Adán había brillado. Pero en todo lo demás, era igual que Adán antes de pecar. No tenía posibilidad de morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, el pecado entró en él en un momento de su vida. El pecado, no de él, sino de todos nosotros, entró en él. Mira lo que dice el profeta. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas él fue herido por nuestras transgresiones. Las cosas que nosotros habíamos hecho mal, él tenía que ser herido por causa de eso. Molido, es decir, sacrificado por nuestras iniquidades, nuestras desobediencias. Él fue sacrificado por causa de nuestras desobediencias. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Bendito sea el Eterno. Y dice el profeta, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué sabe? ¿Sabes que la oveja tiene muy mala vista? La oveja tiene muy mala vista, pero muy buen oído. ¿Cuántos quizás algunos aquí han sido pastores de ovejas? ¿Sí? ¡Wow, qué bien! ¿Verdad que las ovejas tienen mala vista? Escucha bien. Y si tú llamas a uno por su nombre y oye la voz del pastor, las ovejas saben dónde. Entonces dice, nos desviamos como ovejas, es decir, la oveja, si no escucha, no sabe, ¿verdad? Puede desviarse. Nos apartamos cada cual por su camino, cada uno iba buscando sus propios intereses. Aquí me gusta comer, au, 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 au. Voy a comer aquí, porque aquí hay buena comida, y el otro va por otro lado, y cada uno por su lado, buscando sus propios intereses. Cada uno fue por su camino. Cada uno quería hacer lo que le placía. Lo que a mí me gusta, eso quiero hacer en la vida. Eso es pecado, ¿sabes? Si tú tienes esta actitud en tu corazón, eres un pecador y vas a ir al infierno. Yo quiero hacer lo que a mí me place, a lo que a mí me gusta. Eso es pecado. Nosotros no fuimos creados para hacer nuestra voluntad. Fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que yo haga, eso tengo que hacer, no que a mí me place. Eso es la esencia del pecado, que el hombre hace lo que le dé la gana. No puedes hacer lo que dé la gana. Tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas. Pero ¿y si lo que Dios quiere que yo haga es difícil? También lo tienes que hacer. ¿Y si tengo que sufrir por eso? También lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Él quiere que tú le obedezcas. Él te creó para ser obediente. Y si no eres obediente, no estás cumpliendo con la creación, con el propósito del Creador. Él, mira, los carros que tenemos, ¿para qué fueron creados? Para llevarnos de un lado para otro, para cargar cosas. Imagínate que tú empieces a buscar, tú vas al mar con el carro y lo metes en el mar. Lo metes dentro del mar. ¿Va a funcionar o no funcionar? No, el carro no fue creado para estar dentro del mar. Tú no fuiste creado para hacer lo que te plazca. Fuiste creado para obedecer a Dios. Y en el momento cuando tú dices, yo no quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga, eres un pecador y vas a ser destruido. Porque Dios dice, este no me sirve. Yo le creé para hacer mi voluntad y ahora no hace mi voluntad, entonces lo voy a eliminar. No tiene propósito en la creación, lo voy a destruir. Y voy a seguir trabajando con los que quieran hacer mi voluntad. Ellos van a tener vida y les voy a ayudar. Pero el que quiera hacer su propia vida ya no tiene derecho a vivir. Tarde o temprano va a ser destruido. Ahora, él es muy bueno y él espera que todo el mundo se arrepienta, que vuelva hacia él y le diga: perdóname por haber sido desobediente, ya no quiero hacer mi voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y todo aquel que diga eso se salvará. Se salvará de la muerte y la destrucción. El que no diga eso no se salva. Y el que diga eso, el pecado, los errores, las maldades que nosotros hayamos hecho y dicho y pensado, tiene castigo. ¿Quién va a pagar por eso? Sabes que uno pagó por mí. Vamos a decir que yo saque aquí una pelota o algo así. Me acerco a la ventana y le doy fuerte. ¡Pah! Y la ventana se rompe. Y digo: ay, perdóname, Vicente, perdóname por haber roto la ventana. Y me perdonan. Me perdonan, muchas gracias por el perdón, pero ¿quién va a pagar? Alguien tiene que pagar para que se repare, ¿no? Hay un perdón, pero hay una culpa. Hay una deuda. ¿Quién va a pagar? ¿Pediste perdón por tus pecados a Dios? ¿Por tu rebeldía? Muy bien, pero ¿quién va a pagar? La paga del pecado es la muerte. ¿Quién va a pagar? Alguien pagó por ti. Uno que no tenía pecado. Está escrito aquí. Versículo 5. Él fue herido por nuestras transgresiones, sacrificado por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Eterno hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cayera el Eterno, el Creador, el que está fuera de la película, hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Cómo es posible? Si él vivió hace 2000 años. ¿Y cómo es posible que él haya podido llevar el pecado de todos los que vivían antes de él? ¿Cómo es posible? ¿Sabes por qué? Porque Dios, el Creador, él está fuera de la creación. Él no está dentro de la creación. Y la creación está sujeta al tiempo. Para Dios no existe el pasado ni el futuro. Él está en el presente en todo momento. Él está ahora viendo a Adán y Eva. Y él está ahora viendo el último hombre que va a vivir en la tierra. Él está viendo a todo. Él está fuera del tiempo. Entonces, si yo vivo ahora 2000 años después de que Yeshua murió por mí, ¿cómo es posible que mi pecado haya entrado en él? Que yo vivo mucho más tarde, 2000 años. Pero para Dios, el que está fuera, él es, vamos a decir aquí. Aquí está Yeshua. Esta es la historia, aquí empieza Adán, aquí está el primer Adán. Aquí está Yeshua, vamos a ponerlo a 4000 años. 4000 años. 2, 4, 6. Aquí son 6000 años. Nosotros estamos aquí ahora. Pronto llegaremos al año 6000. Y en el año 6001, el Mesías estará aquí, gobernando durante 1000 años. Hace 2000 años, él murió. Hace 6000 años, Adán fue creado. Y yo estoy aquí. ¿Cómo es posible que él, en la historia, puede llevar el pecado de Adán, que vivió 4000 años antes? ¿Y cómo él puede llevar el pecado mío, que yo vivo aquí 2000 años después? ¿Sabes cómo? Por el que es el jefe, el que está fuera. El que está fuera puede sacar el pecado de mí en el futuro, trasladarlo en el tiempo y en el espacio a Jerusalén y colocar mi pecado dentro del cuerpo de Yeshua. Él cargó con nuestras iniquidades. Dios es capaz de hacer eso. También lo hizo con Adán. Tomó los pecados de cada uno de toda la historia y colocó una cantidad de rebeldía en ese hombre. No es de extrañar que él sudaba grandes gotas de sangre cuando él iba a ser crucificado, colgado. No es que tenía miedo de la muerte. ¿Cómo va a tener miedo de la muerte? Él confiaba en Dios que le iba a resucitar, porque estaba escrito en todos los profetas que él iba a resucitar al tercer día. ¿Te acuerdas de Jonás y otros muchos? También Isaac, que fue sacrificado sobre el altar, el ángel dice, no le hagas nada, ya sé que temes a Dios. Y Isaac resucitó, casi. La resurrección estaba ya profetizada, él sabía que iba a resucitar al tercer día, lo dijo varias veces a sus discípulos. No tenía miedo de la muerte. ¿Cuál fue la angustia que tenía? ¿Sabes cuál fue? La lucha contra mí, o más bien la lucha para someter mi rebeldía. Porque tu rebeldía y mi rebeldía, nuestra desobediencia, entraron en él. Y él sentía las ganas de ser desobediente que nosotros hemos sentido. Por eso él dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Antes de eso no había división entre la voluntad del maestro y la voluntad de Dios. Porque él había dicho, todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo de igual manera. El Padre y yo somos uno. Lo que hace el Padre yo también lo hago. No puedo hacer nada por mí mismo. Es decir, no había división entre su voluntad y la voluntad de Dios. Pero en este momento, en Getsemaní, cuando había salido de Jerusalén, pasado por el valle de Cedrón, donde estaba la basura de la idolatría de los templos antiguos, ahí entró el pecado en su alma y empezó a angustiarse. Y dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Por qué? Porque tu rebeldía estaba en él. Y él tenía que luchar con la rebeldía de toda la raza humana, de todos los seres humanos, del pasado y del futuro. Y él tenía que tomar esa voluntad contraria a la voluntad de Dios y decir, si es posible, pero no se haga mi voluntad. Es decir, está hablando como todos los seres humanos. No se haga mi voluntad, no se haga mi rebeldía, lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y ahí venció, y se sometió, y venció donde Adán había fallado. Y por causa de su victoria sobre la rebeldía del pecado, Dios le castiga en ese momento todo lo que, cuando él está colgado, eso es solamente una expresión externa y física de algo espiritual que le estaba pasando. ¿Qué estaba pasando en su espíritu? Lo vemos aquí en el profeta, porque el profeta habla de las cosas espirituales. Versículo 7, fue oprimido y afligido. No está hablando solamente de lo físico. Dios mismo en el cielo le castigó a él con toda su ira. Como si él hubiera sido un pecador, porque él tomó nuestros pecados. Él fue nuestro representante delante de Dios. Lo que Dios iba a hacer con nosotros lo hizo con él para liberarnos a nosotros del castigo. Esto es lo grande, este es el gran mensaje del Evangelio, la gran buena nueva de salvación. Fue oprimido y afligido pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, o sea, murió. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida, se dispuso con los impíos en su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Por eso fue sepultado en la tumba de un rico. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, pero quiso el Eterno quebrantarle.
quiso el Eterno quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Dios le golpeó.
Cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Eterno en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. ¿Qué significa justificará? Declarará inocentes a muchos. ¿Cuántos son inocentes aquí? ¿Cuántos pidieron perdón por sus pecados? Levanta la mano. ¿Pediste a Dios perdón por todos tus pecados? ¿Sí o no? ¿Pediste perdón por todos los pecados? ¿Crees que Yeshua llevó todos tus pecados? Si tú crees que Él llevó tus pecados, Dios te perdona tus pecados. Y Él dice, tus pecados te son perdonados. ¿Tú crees en esto? ¿Crees que tus pecados son perdonados? No todos aquí creen en lo que dice Dios. La Biblia dice que tus pecados te son perdonados. Si te arrepentiste de ellos, si pediste perdón, Dios te perdona. Ese amén me gustó. ¿Por qué no crees en su perdón? ¿Por qué dudas del amor de Dios? Es que yo soy tan malo. ¿No puede arreglar eso Dios? ¿No tiene Dios el poder de cambiar una persona? ¿Qué hizo con Moisés, que era un asesino? Mató al egipcio. Tenía tanta ira, lo mató. Después de 40 años dice que era el más manso de todos los hombres. Si él pudo hacer con Moisés eso, también lo puede hacer contigo. Porque tú no has matado, ¿verdad? Quizás alguno aquí ha matado. David, el rey. Se acostó con la mujer de su prójimo y luego le mata a él en la guerra. Adulterio y asesinato. Y durante meses sentía mal. Dice, día y noche tu mano estaba contra mí. Tenía una angustia tremenda. Claro, ¿cómo vas a pecar así y pensar que Dios está contento contigo? Dice, al final yo voy a confesar mi pecado. Y confesé mi pecado. Me arrepentí. Y tú me perdonaste. ¿David fue perdonado? Sí. ¿Y tú no crees en tu perdón? ¿Que Dios te perdona tus pecados? Hombre y mujer. ¿Eso es feo decir eso para los guatemaltecos? ¿Hombre? ¿Mujer? No es feo, ¿verdad? Porque a veces uno no sabe ciertas expresiones. Cree en su perdón. Él pagó un precio muy alto para darte el perdón de tus pecados. Alguien pagó la ventana. ¡Yes! No tengo que pagar yo. La paga del pecado es la muerte. Alguien murió en tu lugar. ¿Y por qué tengo que morir entonces? Bueno, mi cuerpo muere, pero hay una resurrección. Y esto es lo grande. Cuando Yeshua murió, estaba lleno de pecado. Y estoy seguro, por lo menos así es lo que pienso cuando leo los salmos, que él tuvo que pasar por el lago de fuego. Su alma tenía que ir al lago de fuego. Porque está escrito en los salmos, todas tus olas vinieron sobre mí. Todas las olas, es decir, todas aquellas olas que tenían que venir sobre mí en el lago de fuego, vinieron sobre él. Y él estaba sufriendo en su alma. Mi alma está en angustia hasta la muerte. Por causa de mi pecado. Por causa de tu pecado.
Y si él ha sufrido tanto,
es la muestra más grande del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. También está escrito, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. El sacrificio de Yeshua fue muy difícil, fue muy terrible, porque lo físico de la crucifixión, muchos judíos pasaron por lo mismo, miles de judíos fueron crucificados. Pero el sufrimiento de él no fue tanto físico, sino interno, de su alma y su espíritu, porque el Dios Todopoderoso cargó en él el castigo de todos los pecados del mundo, y él pudo aguantar eso. Y hasta lo último era obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de madero. Por lo tanto, Dios le ha exaltado hasta lo sumo. Dios le ha exaltado hasta lo sumo. Y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla delante de Hashem. Y toda lengua confiese para la gloria de Dios que Yeshua es el Señor. La voluntad, dice aquí, versículo 11, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. ¿Cuál es la satisfacción? De ver que las personas que han depositado la fe en este mensaje son liberadas de sus pecados y son justificadas, son declaradas inocentes. Entonces, ¿recibiste el perdón de tus pecados? Levanta tu mano. ¿Recibiste el perdón de tus pecados? ¿Cuántos recibieron el perdón de sus pecados? Entonces, tú eres inocente. Vicente, eres inocente. En España hicimos un tiempo guiñol con muñecos en las calles, con los niños. Y estábamos así, con tela, ¿no? Y los muñecos. Y uno de mis muñecos se llamaba Vicente el Inocente. Si Dios te justifica, que es el juez supremo, él dice, yo declaro a Vicente inocente. ¿Quién puede acusar a Vicente por ser culpable entonces, si el juez supremo le declaró inocente? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que eres justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Ya van empezando a entender el mensaje. El mensaje del Evangelio dice que tú has sido declarado inocente porque alguien murió por ti. Esto hay que creer y vivir. Porque si tú crees que tú eres pecador, que eres malo, vas a comportarte así. Por eso sigues pecando. Hay que cambiar el chip de la mente. Cambiar el chip. Y en lugar de pensar, yo soy pecador, soy pecador, soy justo, soy justo, soy justo. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua Mashiach, Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe. Declarados inocentes, pues, por la confianza en aquel sacrificio que Él hizo por nosotros. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Nuestra relación con Dios es a través del sacrificio de Yeshua. Aquel que murió por nosotros abrió el camino. Cuando Él murió estaba sufriendo todas las consecuencias de nuestra desobediencia, incluyendo el lago de fuego. Pero cuando ya terminó ese sufrimiento, después de 3 días y 3 noches, Hashem le dice Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy y le levanta de los muertos. Y ahí se crea un ser humano diferente, como está escrito. Si el grano de trigo no cae en la tierra, se queda solo. Por eso se llama el único hijo de Dios antes de morir. Y cuando se cae en la tierra y muere, produce mucho fruto. Por eso es llamado primogénito entre muchos hermanos después de la muerte, después de la resurrección. Es decir, lo que se sembró fue uno solo. Pero lo que salió por el otro lado son muchos. Igual que un grano, que tú lo siembras y salen muchos. El hombre de la resurrección son todos aquellos que han recibido el sacrificio de Yeshua y han nacido de nuevo. Es un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es resultado de la resurrección del Mesías. Voy a repetir esas palabras. El nuevo nacimiento es el resultado de la resurrección del Mesías Yeshua, porque Él, con su resurrección, se creó un ser humano nuevo. Como está escrito, el nuevo hombre que ha sido creado a imagen de Dios. Entonces tenemos dos razas humanas. La primera, que es mortal, es pecador, corrupto, en el camino a la destrucción. Y tenemos la segunda raza humana, que es resultado de la resurrección del Mesías, y es un ser humano inmortal, impecable, incorrupto. Y cuando tú naces de nuevo, ese nuevo hombre de la resurrección entra dentro de tu espíritu, dentro de ti. Esa fue la experiencia que tuviste. Es algo tan poderoso que no lo vemos ahora con toda su potencia, igual que cuando una mujer queda embarazada, es un pequeño espermatozoide que se une con un óvulo y nadie lo ve, excepto Dios. Pero ahí hay una vida en potencia tremenda y sale después de 9 meses un ser maravilloso, pequeñito, pero maravilloso. Y eso va creciendo, creciendo y se vuelve un hombre, una mujer, tremenda persona. Lo que empezó en tan chiquitito llegó a ser tan grande. Mi profesor de quinta, cuando estaba en la escuela, preguntó: ¿qué tamaño tendría el hombre si siguiera creciendo igual que cuando fue fecundado hasta que nació? ¿Qué tamaño tendría a los 30 años? Yo estaba pensando, wow, yo diría, uy, uy, mucho más grande que la tierra, sí, dice. Sería como tú pones una mandarina debajo de tus pies, esa es la tierra. Así de grande sería el hombre. Si siguiera creciendo como desde la fecundación, con el espermatozoide tan chiquitito, hasta que nació 9 meses más tarde. Si hubiera seguido creciendo de la misma forma, seríamos tan grandes como si pusiéramos una naranja o una mandarina debajo del pie y esa sería la tierra. Tan grandes seríamos. Lo mismo pasa con la nueva vida, el nuevo nacimiento. Es tan pequeñito, pero tan real y tan poderoso que eso te va a llevar a vivir eternamente. No lo descuides. No descuides la semilla de la vida eterna que hay en ti. Si insistes en pecar y ser desobediente a Dios, vas a perder esa vida. No la pierdas. Deja que crezca. Alimenta esa vida. Toma tiempo con Dios. Canta alabanzas. Suelta el canto del pájaro dentro de ti. Lee la Biblia todos los días, ora todos los días y apártate del pecado del mundo y tu vida espiritual va a crecer y va a ser más fuerte, de manera que tendrás una mayor recompensa cuando Él venga. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Él va a estar satisfecho contigo, Vicente. Yo sufrí tanto por Vicente, dice Yeshua, para quitar su pecado. Y ahora estoy viendo el resultado. ¡Wow! Estoy contento.
debido a la angustia de su alma, él lo verá y se quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos, declarará inocentes a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores, los pecadores, fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. ¿Crees en el perdón de tus pecados? Te felicito. ¿Eres justo? Te felicito. Si eres justo, ya no peques más. El poder del nuevo hombre en nosotros es tan tremendo que no estamos ya obligados a pecar. Podemos vivir en victoria sobre el pecado. Rabí Shaul lo dice en 4 capítulos, Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. Hablan de que el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley en el sentido de obligación, sino estáis bajo la gracia, habéis sido elevados con una fuerza interior tremenda que tiene las ganas de ser obediente. Y con esa nueva naturaleza, ese nuevo hombre, el hombre de la resurrección, vais a tener victoria sobre el pecado. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras, los deseos de la carne. El hombre viejo, el hombre nuevo. El hombre nuevo tiene más fuerza, pero tienes que alimentarlo para que te tome control sobre tu vida. Alimenta tu nuevo hombre. Alimenta tu nuevo hombre. ¿Cuánto tiempo dedicas al día a alimentar tu cuerpo? Los niños comen rápido, pero mamá está haciendo mucho trabajo para que comas. ¿Verdad que sí? Yo no sé si aquí se cocina mucho. La mujer norteamericana normalmente no cocina mucho. Pero la mujer latina sí cocina, ¿verdad? ¿Y las guatemaltecas siguen cocinando o no? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dedican a la comida todos los días? Más o menos. ¿Dos horas? ¿Tres horas?
¿Tres
horas? ¡Wow! Y tú, hombre, vienes a casa y comes y ni siquiera dices gracias. Descarado. Tienes que decir muchas gracias a tu mamá cada vez que has comido. Mamá, gracias por haber hecho la comida. Y el día cuando no esté mamá, ya sabrás con lo que es hacer la comida. ¿Cuántos hombres saben freír huevos? Sí, eso es lo máximo. Máximo 3 huevos y ya se quemó la cocina. Hombres, ¿cuánto tiempo dedicas al día para conseguir dinero para comprar comida? Todo y hasta las 9 de la noche. Excepto cuando viene el doctor Ketriel, porque entonces te liberas un poquito más temprano del trabajo. Tanto esfuerzo para conseguir dinero. El dinero que al final se va a pique, como dicen por ahí. Las cosas visibles van a terminar. Las cosas invisibles son eternas. ¿Y dónde está nuestro esfuerzo principal? ¿En las cosas visibles o en las cosas invisibles? ¿Qué está diciendo este hombre? Nos está retando aquí, pero tenemos que trabajar tanto, si no... No tenemos coche, no tenemos casa, no podemos comer y queremos dar muchos juguetes a nuestros hijos y ahorrar y queremos tener mucho dinero, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué quieres tener mucho dinero? El dinero no te va a dar la vida eterna. Piensa en esto. Lo que tú dediques para alimentar el nuevo hombre en ti, eso va a dar frutos para toda la eternidad. Toda la eternidad. Lo que tú dediques a las cosas perecederas que se van a desaparecer, no va a dar ningún fruto en la eternidad. ¿Dónde está tu enfoque? Claro que hay que trabajar. Yo no estoy en contra de eso. Claro que hay que cocinar tres horas al día. Solamente estoy diciendo, ¿qué es lo más importante? Las cosas visibles son temporales. Las cosas invisibles son eternas. Pongamos nuestro enfoque sobre la edificación del hombre interior. Que seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. Y que seamos brillantes para la resurrección. Está escrito que el sol tiene una gloria, la luna tiene otra gloria, las estrellas, todas las estrellas son diferentes en gloria. Así es la resurrección de los muertos. Algunos brillarán más que otros. ¿Tú quieres brillar mucho o poco? Depende de lo que hagas ahora. Depende cómo inviertas en el nuevo hombre que está dentro de ti. ¿Cuánto se desarrolla antes de que venga Yeshua? ¿Qué tamaño va a tener la vida nueva que hay en ti? Depende de tu dedicación. Que Hashem te bendiga y te fortalezca y que puedas tener una resurrección gloriosa. Amén y amén.